desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido del comentario y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La pandemia de COVID-19 ha hundido la economía creativa y los actores del turismo de Indonesia durante un año completo. Los resultados de una encuesta del Banco de Indonesia mostraron que durante la pandemia el 72% de las empresas micro, pequeñas y medianas experimentaron una disminución en el desempeño y la producción que afectó a 34 millones de los actores de la economía creativa y del turismo Indonesia. En una reunión del Ministerio de Turismo y Economía Creativa con la Cámara de Comercio de Indonesia o Kadin el miércoles, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, aseguró que 34 millones de los negocios de economía creativa y turismo podrían surgir a través de varios programas de estímulo preparados por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Debido a que COVID-19 nos obliga a adaptarnos a las dos primeras cosas, la segunda digitalización tiene que ver con el aspecto de la salud. Entonces, como ministro del Turismo y Economía Creativa, me aseguraré de que 34 millones de actores de la economía creativa y del turismo puedan aprovechar las oportunidades para el futuro. El ministro Sandiaga agregó que su parte garantizaría que el estímulo para las subvenciones al turismo fuera el objetivo y podría mejorar el sector turístico y la economía creativa de Indonesia. A través de datos que serían presentados por la Cámara de Comercio de Indonesia como socio del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia. La portavoz de COVID-19 del Ministerio de Salud, Siti Nadia Tarmizi, estima que se espera que millones de vacunas COVID-19 para los tipos Novavax y Pfizer lleguen a Indonesia en julio de 2021. Explicó que si Novavax es de alrededor de 4 millones de dosis y Pfizer puede ser de 5 millones de dosis en julio de 2021. Pero para este tipo de Pfizer todavía es una aproximación. En su declaración del miércoles por la noche, Siti Nadia dijo que el Ministerio de Salud daría prioridad al uso de las vacunas Novavax y Pfizer para el tercer lote de programas de vacunación del gobierno. El grupo objetivo son algunos de los ancianos, proveedores de servicios públicos y la población vulnerable en general. Ese es el objetivo de la tercera etapa de vacunación en los grupos de prioridad predeterminados. En este tercer lote, el gobierno ha fijado un número objetivo de 140 millones de personas que se dividen en varios grupos. Primero son las personas vulnerables vistas desde un aspecto geoespacial o aquellas que viven geográficamente, las que tienen una incidencia alta o continua de COVID-19 y tienden a no disminuir. En segundo lugar, las personas son vulnerables desde los aspectos económicos y sociales, como tener una economía débil a las personas con discapacidades o trastornos mentales. El mercado de exportación para el sector pesquero en la provincia de Kalimantan Meridional se ha expandido desde anteriormente solo 3 países hasta ahora 8 países, en línea con la creciente producción del sector pesquero, especialmente camarón de varias regiones de esta provincia. El jefe del Servicio de Comercio del Gobierno Provincial de Kalimantan Meridional, Bir Hassani, dijo en Banjarmasin el miércoles que en enero de 2021 los destinos de exportación de la provincia de Kalimantan Meridional eran solo a 3 países, a saber, China, Taiwán, Corea, y en marzo había 5 países más: Japón, Vietnam, Hong Kong, Inglaterra e Italia. Según Bir Hassani, la exportación de productos pesqueros de Kalimantan Meridional es cada vez más prometedora. Está comprobado que cada mes sigue aumentando. Se espera que esta condición tenga un impacto en la aceleración de la recuperación económica de Kalimantan Meridional durante la pandemia. Según los datos de la Oficina de Comercio, en enero de 2021, el valor de las exportaciones pesqueras de la provincia de Kalimantan Meridional fue de $668,650 estadounidenses para 3 países. En marzo, el valor de las exportaciones aumentó fuertemente a $1,84 millones estadounidenses, con el objetivo de 8 países con una producción total de 261,1 toneladas. En tanto, en febrero, las exportaciones de producción pesqueros ascendieron a 190,7 toneladas con un valor de $1,19 millones estadounidenses. España permitirá que las personas menores de 60 años que reciban la primera dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca reciban una segunda inyección, ya sea con la vacuna AstraZeneca o con Pfizer. El comunicado fue transmitido por la ministra de Salud, Carolina Darias, el miércoles. Agregó que esta es una excepción por condiciones extraordinarias. La ministra Darias, durante una conferencia de prensa, dijo que hasta ahora quienes recibieron la primera inyección de la vacuna de AstraZeneca estaban atrapados en la incertidumbre, porque el gobierno detuvo la vacuna en marzo para personas menores de 60 años, debido a preocupaciones sobre los coágulos de sangre. La nueva política afectará a cerca de 1,5 millones de españoles que han recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Zimbabue encontró que los primeros casos de la variante COVID-19 aparecieron en India. Así lo transmitió el presidente Constantino Chiwenga el miércoles. Agregó que todos los turistas del país asiático deberán someterse a cuarentena obligatoria. Chiwenga, quien también se desempeña como ministro de Salud de Zimbabue, dijo en un comunicado que el caso fue detectado entre un grupo de personas en la ciudad de Kwekwe, después de que un estudiante regresara de la India el 29 de abril. Las personas que viajan o transitan desde la India deben someterse a cuarentena en un centro de cuarentena de referencia y por cuenta propia. Los visitantes de la India se someterán a pruebas de COVID-19 a su llegada a Zimbabue, a pesar de que se ya han sometido a pruebas en el país. Zimbabue ha registrado 38.595 casos y 1.583 muertes por COVID-19 desde el año pasado. Unas 600.579 personas en el país han recibido vacunas COVID-19 fabricadas en China e India. El gobierno de Malasia ha vuelto a implementar una cuarentena de 14 días para los ciudadanos indonesios y cualquier persona que llegue de Indonesia, después de que el periodo de cuarentena anterior se redujera a solo 7 días. El anuncio se realizó a través de las redes sociales en la Embajada de Malasia en Yakarta el miércoles. La Embajada de Malasia, a través de una nota consular, dijo que luego de la transmisión de la variante COVID-19 SARS-CoV-2 en Indonesia, el gobierno de Malasia implementó una cuarentena obligatoria de 14 días para quienes lleguen desde Indonesia. Las directivas de cuarentena obligatorias entran en vigor a partir del domingo 16 de mayo. Mientras tanto, la Asamblea de Seguridad del Estado de Malasia informó que hasta el martes por la noche, un total de 577 personas habían llegado a todas las entradas internacionales y habían sido llevadas a puntos de cuarentena en todo el país. Israel no estableció un marco de tiempo para poner fin a los combates en Gaza cuando su ejército golpeó el enclave palestino con ataques aéreos mientras los militantes de Hamas lanzaron ataques con cohetes transfronterizos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no mencionó el fin de los combates en un discurso público en una sesión informativa sobre embajadores extranjeros en Israel, y dijo que su país estaba comprometido con la disuasión forzada para prevenir futuros conflictos con Hamas. Los funcionarios médicos palestinos dicen que 219 personas han muerto en 10 días de bombardeo aéreo que ha destruido carreteras, edificios y otra infraestructura, y ha empeorado la ya grave situación humanitaria en Gaza. Las autoridades israelíes calculan el número de muertos en 12 en Israel, donde los repetidos ataques con cohetes han causado pánico y han enviado a la gente corriendo a refugios. Los esfuerzos diplomáticos regionales y liderados por Estados Unidos para asegurar un alto el fuego han aumentado, pero hasta ahora han fracasado. Así son las noticias de hoy. comentario de hoy se trata del tema Se espera que la educación superior actualice los talentos digitales creativos e innovadores. Y este es el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata Se espera que la educación superior actualice los talentos digitales creativos e innovadores. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, en los últimos años, el desarrollo de startups emergentes o empresas emergentes en Indonesia ha sido tremendo. Citados datos de www.startupranking.com, Indonesia ocupa el quinto lugar con el mayor número de empresas emergentes en el mundo, alcanzando las 2.238 nuevas empresas. Mientras tanto, el país que ocupa el primer lugar es Estados Unidos, que actualmente cuenta con 99.029 nuevas empresas. India le siguió en segundo lugar con 10.143 startups. El Reino Unido ocupa el tercer lugar con 5.665 startups y en cuarto lugar, en Canadá, con 2.921 startups. Este hecho ciertamente no hace que Indonesia sea complaciente. De hecho, es una fuerza impulsora para que crezcan más empresas de nueva creación en el futuro. Además, debido a que el potencial de las empresas emergentes en Indonesia es muy grande para ser desarrollado, para ser más masivo y de alta calidad. El número de usuarios de Internet y de población que sigue creciendo significativamente de año en año y la velocidad de la conexión a Internet en Indonesia, que está mejorando, son enormes potenciales que pueden apoyar el desarrollo de startups digitales. La pregunta es, ¿cómo aumentar el número de nuevas empresas en el futuro? ¿Qué debe preparar el Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología, que está a la vanguardia de la producción de startups tanto cuantitativa como cualitativamente? En primer lugar, el Ministro de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología ha fomentado la presencia de cursos de startups digitales en las universidades. De hecho, desde un principio se discutió para que este tema fuera obligatorio. Más tarde se cambió a opcional, pero eso no importa. De hecho, en el contexto de libertad de aprendizaje, como dijo el martes Paristianti Nurwardani, la secretaria de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología, fue aún más positivo. Esto significa que se necesita una gran conciencia de las nuevas empresas para que todos puedan elegir. En segundo lugar, el personal profesional o los profesores deben estar preparados para impartir este curso de puesta en marcha digital. Por lo tanto, los profesores que imparten este curso son personas innovadoras y creativas que pueden leer las necesidades y proporcionar respuestas precisas. En tercer lugar, la clave del éxito de la producción de nuevas empresas de calidad depende en gran medida de la preparación de los recursos humanos. Los recursos humanos calificados son el motor de cambio asociado a la aplicación de la tecnología digital en todos los aspectos de la vida en sociedad. Se espera que las universidades puedan producir recursos humanos con talentos digitales innovadores y creativos. A su vez, las startups digitales crecerán masivamente y con calidad en Indonesia. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
¿Y mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, ni de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes acaban de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
La siguiente les presenta unos acontecimientos ocurridos el día 20 de mayo en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de mayo de 1983. Se descubre el HIV, virus del SIDA. Un día como hoy, del año 1983, la revista Science publicaba el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, a cargo de un equipo de científicos franceses que logró aislarlo casi dos años después de que se registraran los primeros casos. Por entonces, cuando en Francia se contabilizaba apenas medio centenar de enfermos, nadie supo proyectar la magnitud del hallazgo, ni mucho menos el sufrimiento que el nuevo virus desencadenaría alrededor del mundo. Pocos años después, el VIH, que fue detectado por primera vez en junio de 1981 en California, Estados Unidos, causaba estragos en África, más precisamente en el África subsahariana, donde hoy residen la gran mayoría de los infectados por el virus. Los primeros fármacos para su tratamiento generaban serios efectos secundarios y apenas conseguían extender algunos meses la esperanza de vida del paciente, algo que cambió a partir de 1996 con la terapia antirretroviral altamente activa. El avance de la ciencia dio paso a nuevos fármacos que erradicaron la paridad que existía entre VIH y muerte. Hoy, en términos generales, la toma diaria de una pastilla logra controlar el virus, lo que también ayudó a aliviar el estigma social del paciente. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de mayo de 1921. Alfredo Zayas fue electo presidente de Cuba. Alfredo Zayas y Alfonso Jurista cubano, orador, poeta y político. Fue fiscal, juez, alcalde de La Habana, senador 1905, presidente del Senado 1906, vicepresidente 1908-1913 y el presidente de la República desde el 20 de mayo de 1921 al 20 de mayo de 1925. Cuando tomó el poder, encontró al país en bancarrota, con deudas de más de 40 millones de dólares y el precio del azúcar desmoronado de 23 a 3 centavos por libra. No se postuló a reelección, pero durante sus 4 años de presidencia logró impulsar el derecho de la mujer, en particular su derecho al voto. Hizo reformas en el campo de la educación y del seguro social. Fue el primer presidente que permitió la libertad de prensa sin censura. Después de retirarse de la vida política, dedicó sus últimos años a la escritura y reedición de sus obras, incluso los 2 volúmenes de la lexicografía antillana. Su liberalismo cívico fue seguido por las dictaduras militares de los generales Gerardo Machado y Fulgencio Batista. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Terima kasih.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia continúa aumentando la investigación en el campo de la conservación de plantas. La biodiversidad será un buque insignia importante y estratégico. En este sentido, la investigación en el campo de la conservación de las plantas debe mejorarse continuamente. Esto fue transmitido por el jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, Laksana Trihandoko, mientras asistía a un seminario virtual Jardines Botánicos en la era pandémica el martes 18 de mayo. El seminario web se llevó a cabo para conmemorar el 204 aniversario del Jardín Botánico de Bogor. Trihandoko dijo que una de las prioridades de BRIN es volver a centrarse en el sector de la economía digital verde y azul basado en los recursos locales y la diversidad, incluida la biodiversidad, las artes y la cultura. Por esta razón, la exploración relacionada con la biodiversidad tanto en tierra como en aguas de Indonesia se continúa realizando por los intereses, bienestar y el progreso económico del pueblo indonesio. Mientras tanto, en el mismo seminario web, el director del Centro de Investigación de Conservación del Jardín Botánico del Instituto de Ciencias de Indonesia ULIPI, Hendrian, dijo que las funciones de investigación y conservación que llevan a cabo los jardines botánicos deben continuar fortaleciéndose. Los jardines botánicos tienen una función especialmente en el campo de la conservación, la investigación de plantas tropicales, los servicios ambientales y la educación. Los jardines botánicos también son una representación de la riqueza de las plantas de Indonesia. Además de ser un centro de conservación de plantas, la existencia de jardines botánicos juega un papel importante en la conservación de los recursos hídricos que benefician a la comunidad circundante y en el equilibrio del ecosistema de un área. El seminario web también contó con la presencia del secretario general de Botanic Gardens Conservation International, Paul Smith. En su presentación, Smith dijo, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el desarrollo de los jardines botánicos, a saber, cierres temporales, ingresos reducidos o ingresos debido a cierres y visitantes limitados cuando los jardines botánicos estaban operando nuevamente. La pandemia de COVID-19 también ha provocado una reducción de empleados que trabajan para la gestión de jardines botánicos. Según Paul Smith, los jardines botánicos necesitan apoyo financiero y técnico, especialmente cuando se ven afectados por desastres y pandemias. El apoyo a la recuperación y cobranza financiera es de suma importancia, seguido de la retención del personal, la mitigación futura y el apoyo a la infraestructura. Además, también es importante contar con una estrategia o política de gestión de desastres en la gestión y sostenibilidad de los jardines botánicos. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Langkahmu, ku sadar ku rasa cinta ku akui padamu tak berdaya. Hatiku menyerah. Selamat tinggal duka. Sambut bahagia untuk selamanya.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la playa Gesing en Yogyakarta. Yogyakarta es una de las ciudades de la isla de Java que es bastante famosa entre los turistas extranjeros. Además de su turismo cultural e histórico, el encanto natural de Yogyakarta también atrae la atención de los turistas. Un ejemplo es la playa de Gesing en la aldea de Girikarto, distrito de Panggang, regencia de Gunung Kidul. Esta playa está a 45 kilómetros de la ciudad de Yogyakarta. Si parte de la ciudad de Yogyakarta, hay tres rutas para llegar a la playa, a saber Jalan Wonosari, Jalan Imogiri y Jalan Parangtritis. La playa Gesing tiene arena blanca y pequeñas olas. La superficie del mar es peligrosamente hermosa porque hay una gradación de la superficie del agua de verde brillante a azul. Debido a que el agua es bastante tranquila, esta playa es un lugar cómodo para nadar. También puede bucear en esta playa para ver el encanto submarino. Esta playa está en la bahía y está flanqueada por acantilados. Si le gusta la fotografía, puede capturar los encantos de la playa Gesing tanto desde lo alto de escarpados acantilados como desde las playas de arena blanca. Si le gusta pescar, la playa de Gesing también es un lugar bastante desafiante porque hay muchos lugares favoritos para pescar. Uno de ellos está por encima de escarpados acantilados. Aquí hay mucha caballa, pescado layur, calamares y langosta. La playa Gesing no es demasiado grande. Por sus características, esta playa es un lugar de fondeo para los pescadores. En la playa de Gesing también hay un lugar de subasta de pescado, por lo que no es de extrañar si en la playa Gesing hay muchos puestos alineados que venden pescado fresco procesado. Alrededor de esta playa también hay posadas si quieres pasar la noche en la playa de Gesing. El costo de admisión a esta playa tampoco es demasiado caro. Solo debe pagar 5.000 y más una tarifa de estacionamiento de 2.000 rupiah para motocicletas y 5.000 rupiah para automóviles. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
We'll be right back.
Oyente, miscelánea de hoy trata sobre conmemoración del día del despertamiento nacional de 2021. El día 20 de mayo se celebra como el día del despertamiento nacional. Esta fecha coincidió con el nacimiento de la organización Budi Utomo, que fue fundada en 1908. El nacimiento de Budi Utomo fue un nuevo capítulo o un hito que fomentó un espíritu de unidad, nacionalismo y conciencia para luchar por la independencia de la nación indonesia. Para la conmemoración 113 del Día Nacional de Despertamiento este año, el tema es Despertar. Somos nación fuerte. Este tema nos recuerda que el espíritu del despertamiento nacional nos enseña a ser siempre optimistas de cara al futuro. Juntos podemos enfrentar todos los desafíos y problemas como sucesores de la resiliencia de esta nación. Este año, la conmemoración del Día del Despertamiento Nacional se lleva a cabo con una ceremonia de bandera virtual por parte del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación y se transmite en streaming. Además de a nivel nacional, el Día del Despertamiento Nacional también se celebra en varias regiones con el mismo espíritu, por ejemplo en el área de Yogyakarta. Para celebrar con la conmemoración del Día del Despertamiento Nacional, el gobernador de la región especial de Yogyakarta, Sri Sultan, lanzó un movimiento comunitario llamado Movimiento de Gran Indonesia Se Hace Eco. Esta actividad de declaración tuvo lugar en dalam Mandala Sana Kraton Yogyakarta, que estuvo marcada por una interpretación de la canción de lucha del grupo Abdi Dalam Musikanan Kraton Yogyakarta. No solo eso, en esta ocasión también hubo una colaboración entre la comunidad de violín de Jogja Viola y el grupo vocal de los graduados de la Escuela Secundaria Jogja, que interpretó canciones de lucha y canciones folclóricas. La actuación de Musikanan Mandala Sana en el Palacio de Yogyakarta se ha realizado de forma rutinaria en cada conmemoración de las fiestas nacionales. Sin embargo, en el momento de la conmemoración del Día Nacional de la Educación de 2021, Abdi Dalam Musikanan hizo una aparición especial para animar el movimiento Gran Indonesia Se Hace Eco. Gran Indonesia es un movimiento de campaña de concientización continua para fortalecer el nacionalismo al centrar el himno nacional de Indonesia continuamente todos los días en horas designadas en espacios públicos como instituciones educativas, agencias gubernamentales, oficinas privadas, centros comerciales y otros lugares posibles. La comunidad en general puede escuchar y seguir una serie de eventos de Indonesia Raya o Gran Indonesia Se Hace Eco a través de varios medios oficiales como a través de transmisiones de televisión digital y transmisión en vivo de YouTube.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Bagaimanakah cara aku
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia y correo electrónico voynews.id.